¿Qué tal? ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué entrada!
Me
ha encantado veros a las tres.
Es que la entrada del hormiguero
Esto es lo que se llama, en la radio se llama empezar en alto.
Claro. Con energía a tope y súper bien, porque estáis aquí para celebrar, vamos a celebrar que mañana es el Día de la Radio.
Sí.
¿Vale? Y, bueno, las tres sois directoras y conductoras de vuestros programas con muchísima audiencia en toda España. Pepa Fernández, de las mañanas de Radio Nacional.
Sí.
De la parte que se llama de pe a pa, ¿no?
De pe a pa.
De pe a pa.
De pe a pa. Claro. Toda la mañana de pe a pa.
Toda la mañana de pe a pa. Ángel Barceló en la cadena SER con Hoy por Hoy y Julio Otero, Julia en la Onda, en Onda Cero. Uh-huh. Y tengo que hablar un momento. Claro, es muy difícil que vengáis las tres. Tenéis un programa diario y además se da la circunstancia de que, Ángel, tú madrugas muchísimo.
Madrugo un poquitín.
¿A qué hora?
A las 4. A las 4 suena el despertador. Sí. A las 4 suena el despertador.
Debería estar prohibido eso.
No, pero te das cuenta en ese momento que hay mucha gente pringada.
Sí.
O sea, que no eres la única pringada. Hay mucha gente que se levanta incluso antes de las 4 de la mañana.
Algún día habrá que cambiar esto de los horarios de la radio, ¿eh?
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Pero alguien tiene que ser la primera cadena que diga, bueno, vamos a volver a trocear como
sí,
antes.
Vamos a empezar un poco más tarde. Vamos a empezar un poco más tarde.
A 8 y que a las 8 empiece el
Perdona,
gran
yo creo
del
que
matinal, ¿no?
Tiene que haber una máquina en la radio hasta las 12 de la mañana. Y a las 12 ya no.
Pero tú que me respeta, por favor.
Pero si tú das la idea de una máquina, luego la máquina la extenderán. ¿Y qué va a ser de nosotros?
Ya, bueno, eso también.
Cuidado. Y tú, el fin de semana, solo una cosa. El fin de semana, ¿te desorientas con los horarios o sigues madrugando?
No, duermo mejor que nunca. Pero yo sí madrugo, me levanto a las 8:30, las 9 como muy tarde. Pero duermo mejor que nunca.
De todos modos, ahora estábamos hablando, es consciente que los que trabajamos por la tarde, que somos la envidia de todos los de la mañana.
Sí. Efectivamente.
Porque, claro, sí, claro, o sea, la sensación de que vivimos como
es
reyes.
Es maravilloso.
Pero todo el día estamos en la radio, porque cuando llegas muy pronto, sales muy tarde y las cosas que hay que hacer, ir al médico, ir a la peluquería, hacerse la pedicura, ir al traumatólogo, yo qué sé, ir al ginecólogo.
La pedicura no se la hace todo el mundo, eso te la haces tú.
Bueno, y tú.
Te la pueden hacer mientras haces el programa.
Te la pueden hacer en la radio.
No, la pedicura no, lo demás sí, pero...
Te la pueden hacer en la radio, la pedicura.
Mientras haces la radio.
¿Ah, sí? ¿A vosotras os hacen la pedicura en la radio?
Servicio a domicilio, masaje, pedicura, todo.
La peluquería a ti, ¿no? En Onda Cero, ¿no?
En Onda Cero no peinan, Mari.
En Onda Cero tenemos de todo, pero la peluquería la llevamos puesta de casa.
Ah, vale. Oye, a todo esto... Claro, estáis aquí, pero claro, sois competencia.
Bueno,
¿no? Bueno, Pepa y yo un poco.
Sí, vosotras competís directamente.
A ver, hay que decir algo. La SER no es competencia de nadie. O sea, la SER siempre está por encima de todo.
No, pero la SER siempre está mirando de reojo a todo el mundo.
No. Eso
yo
es verdad.
Estoy
pero...
mirando de reojo a todo el mundo. Perdona, ¿eh? Hay que controlar, hay que controlar.
Pero, ¿sabes que la competencia de los medios no se extiende a los profesionales de los medios? Porque siempre hemos tenido una excelente relación. Yo con todo
yo
el mundo.
Yo con ellas dos, sí. Ah.
Uh-huh. Julia ha hecho una... Yo he visto a Julia, yo he visto a Julia que ha hecho así.
Claro,
no.
Y yo matizo, yo con ellas dos, sí.
No, yo creo que tiene razón, Pepa, cuando dice... Una cosa es la competencia que hay entre las empresas de la comunicación, pero luego los profesionales compartimos las inquietudes, los nervios, las angustias, las alegrías...
Y luego pues, es que en general de trabajo
tenemos
que
una relación.
Nos fallan los mismos invitados, sufrimos lo mismo... Bueno, tú que te voy a contar a ti. Pero sufres por las mismas
cosas. ¿Os ha fallado Errejón alguna vez?
No.
¿Quién?
Errejón.
¿Errejón?
Errejón. No. Sí, Errejón no.
Ay, qué momento tan bonito para...
Espera,
qué momento tan bonito para la venganza.
A ti te ha fallado.
Vamos a decir quién nos ha fallado.
No.
Buah, tengo una lista que no te la acabo.
No llego, pero... Ya puestos a reivindicar. ¿A vosotras os va Pablo Casado al programa? ¡Ah!
¡No!
¡Bien!
Un momento.
A mí tampoco.
¿Reivindicamos? ¿Pedimos?
No.
Venga,
señor Casado. Si quieres las entrevistamos entre las dos.
Pues mira,
es que yo no entrevisto a políticos, por eso me salgo de esta...
Ah, te sales de...
Me salgo de esta
línea. Vale.
Yo desde aquí le pido
al señor
Casado que, por favor, venga...
Pero primero que venga la SER, por favor.
Primero Onda Cero.
Primero Hoy por Hoy, por favor.
Y si no, lo hacemos juntas.
Por eso, a mí me parece que...
¿Y quién más no va? O sea, si eso quiere decir, ¿a vosotras os va Pedro Sánchez?
Pues a mí me ha venido un par de veces, sí.
Sí,
a ti no.
A mí no.
Pero a ti te viene... Pero a ti te viene... ¿Ah? Pero a ti te viene Pablo Casado.
Sí.
¿Y Albert Rivera?
Sí.
Incluso Abascal.
Sí.
Sí.
Pues y Albert Rivera, en cuanto estaba en política.
Estaba en política.
¿Tampoco fue?
No, tampoco.
A mí sí.
A mí no.
A mí no. A mí sí.
A mí no. A mí.
Claro. Vaya. Esto ustedes dirán... Pues normal, ¿no? El político que escoja donde quiere ser entrevistado. Yo les digo, no, en su sueldo les entra,
claro,
como persona pública y dirigente, acudir a todas las entrevistas de todos los medios. Yo recuerdo una vez estupenda en que Luis del Olmo, ¿os acordáis de aquella vez? Aznar no iba a Iñaki Gabilondo,
no,
al Hoy por
sí,
Hoy.
No fue.
Y un día en una entrevista, Luis del Olmo tuvo el arrojo de...
Así,
acaba de entrevistar a José María Aznar y le dice, por cierto, señor Aznar, ¿usted por qué no va mi colega, mi compañero Iñaki Gabilondo por las mañanas? Y se produjo un silencio que podía cortarse con un cuchillo y hizo, bueno, no contestó. Y no fue. Pero Luis del Olmo lo hizo.
Pero hay una cosa que es que nunca te dicen que no de primeras.
Ah, no.
Te están mareando.
Claro.
Te están mareando, te están mareando, te están mareando para acabar diciéndote no, cuando desde el principio saben que no van a ir.
Exacto. Claro. Pues como mínimo pidamos que, si no van a venir, que digan claramente.
Desde el momento que reciben la llamada,
no,
por favor.
No, ahora eso, es que esta semana lo tiene muy complicado. Por no, la semana que viene ya veremos.
Claro.
Bueno, sí, es que...
Es por organizarnos, es simplemente por organizarnos.
Exacto, por saberlo, ya está.
Yo subrayo lo que dice Julia en cuanto a que cualquier invitado te puede decir que va o no va, excepto un político en campaña,
claro,
política,
exacto, claro,
porque
exacto,
tiene que decidir, claro, el resto de España quién va a tomar las decisiones.
No puedes ir no solo no es a los medios, claro, que te son simpáticos o afines, porque si no, fíjate tú lo que sería esto.
No quería yo decir eso, pero ya que
pues
lo has
dicho.
Bueno, dicho,
como ella,
dicho,
como ella no entrevista a políticos, lo ha dicho.
Yo,
claro.
Lo digo.
Bueno, una pausa y regresamos, que aquí hay caña de España, ¿eh? Estamos celebrando que mañana es el Día de la Radio, con Ángel Barceló, con Pepa Fernández y con Julia Otero, y estamos de verdad hablando de la radio.
Sí.
No, no de la parte romántica de la radio, sino de la radio pura
día
y
día
de,
día.
Lo que,
pura,
de lo que no
día
se
día
ve nunca. Los invitados que o bien son mal queda, o bien van cuando quieren, o bien te hacen el feo, pero estamos en la pausa de publicidad, cuando se ha ido, digo, pero es que no entiendo por qué no va Pablo Casado o Albert Rivera en su momento a vuestro programa. No consigo entender el motivo, y decíais que a veces es incluso una manía personal, un que no... Que no,
no, no lo sé,
no,
la verdad.
No pensar
¿tú qué
que,
crees?
Que sea manía personal, pero sí hay algo que no les debe gustar de cómo hacemos nosotras las cosas. Entiendo, ajá, que debe ser un poco así. Manía personal quiero pensar que no, porque como tampoco no nos conocemos mucho, pero sí va a haber algo que no les debe gustar. Ahora, también te digo una cosa, que estos que no quieren venir y que insistimos, llega un día que por lo que sea, piensan que es importante ir a tener
un libro.
Programa. Y entonces ese día,
ejemplo, hombre,
no, venderte algo,
cuando dejan
una iniciativa.
Política,
venderte
sí,
una iniciativa.
Una iniciativa.
Para que quedar muy bien.
Entonces, se ofrece fulanito. ¿Cómo que se ofrece? Si hace 5 años que no ha pisado este
Cuando estudio. Dejan la política, sí, entonces, suelen ser excelentes entrevistados,
sí,
¿no? En serio, porque entonces dicen lo que no decían cuando estaban en el ejercicio de la política.
Claro.
Un político recién salido, quizá en el primer mes no, pero al cabo de un tiempo... Es un excelente entrevistado porque te das cuenta que todos los filtros a los que tenía que someterse los puede dejar de lado.
No están. Sí.
Dice cosas mucho más interesantes.
¿A vosotras
no, sin miedo a,
claro,
a cagarla, digamos.
¿A vosotras alguna vez os ha contestado a una pregunta un político en activo?
No.
No,
no,
no.
¿Pero
qué
antes
cosas
sí,
tienes?
Porque llevamos unos cuantos años en la profesión. Antes contestaban más, sí, de lo que contestan ahora.
Pero ahora tienen, yo creo que están entrenados. Tienen una habilidad, sí, para echar balones fuera que es increíble.
Pero tiene que ver con el liderazgo, Pablo. Porque antes contestaban porque el señor que era el líder de ese partido no tenía que mirar hacia atrás a ver qué opinaba el jefe de gabinete o el jefe de comunicación, yeah, de cómo lo estaba haciendo. Él era el líder. El liderazgo significaba tener criterio propio sobre todas las cosas. Y, por tanto, cuando le preguntabas, decía lo que solían responder. Ahora están tan pendientes de no meter la pata, de no meterse en un charco inapropiado, de a ver qué va a pensar el jefe de gabinete, el que diseña, sí, la estrategia de comunicación política, que todo eso les convierte una entrevista en un campo de minas.
Y los,
primero,
y los argumentarios han
intentan
hecho mucho daño,
sí,
los,
intentan evitarlo.
Los argumentarios.
Sí.
Cada partido tiene su argumentario. Hemos
bueno, a todo le llaman argumentario.
Bueno,
¿eh?
Ellos le llaman argumentario,
ya,
pero
ya,
en las últimas horas hemos vivido de argumentario lo de Chániz diciendo que el Partido Socialista prefiere matar enfermos,
sí,
que pagarles la sanidad. Entonces yo pensé en un momento que había sido un calentón de ese señor. Que
yo
había,
también.
Había salido,
es más,
claro,
lo dije por la radio. Digo,
claro,
esto en el debate de la tarde no va a volver a decirlo.
Pues no, pero es
me
que
equivoqué.
Hoy una de mis,
ajá,
colaboradoras ha contado que ayer hubo una reunión informal con periodistas del Partido Popular y ya lo dijeron, con lo cual eso es el argumentario. Todos dicen lo mismo.
Lo mismo.
Todos.
Que en este caso, por si alguien no está... Bueno, se está hablando del tema de la eutanasia, que lógicamente
es,
genera mucha controversia, pero nos ha sorprendido a todos un poco la bajeza. ¿no? La falta de nivel de argumentos...
Porque además...
que está muy bien discutirlo, es un tema que tiene mucho que ver con la conciencia y lo que cada uno sienta.
Claro.
Pero, claro, el argumento para discutir no puede ser tan bajo como...
Y que lo diga
un médico. Es un médico
que aplicó recortes salvajes en su comunidad cuando fue consejero de Sanidad. Es decir, que también con un currículum interesante.
Pero sobre todo porque hay que repetir las veces que haga falta que las garantías que tiene o que va a tener esa ley son enormes. O sea, no es que alguien coja a un viejecito y se lo cargue porque quiere recibir la herencia. Es que esa persona deberá, en diferentes momentos y con un tiempo entre una y otra ocasión, manifestar claramente su voluntad. Habrá un comité en cada hospital. O sea, que es una decisión compleja que también tiene su complejidad en todo el proceso.
Y que es un derecho al que no tienes por qué acoger.
Exacto. Si no, y además no es obligatorio.
Es que no es obligatorio. Eso es lo principal. Mm. Que te opongas a una cosa a la que no te obligan, bueno... Dejemos que cada uno elija lo que
La ley quiera. Facilita el asunto si quieres.
Claro.
Y si no, pues
si
tú
no quieres, pues nada,
tienes
no
tus
obligan,
creencias y quieres hacerlo de otra forma.
¿Sabes qué dijo Felipe González cuando se aprobó el divorcio? A cabo de un tiempo, Felipe González dijo: la derecha no quería el divorcio y ahora no paran. Bueno, pues al final, estoy segura que muchísima gente que vota al Partido Popular estarán encantados de su líder y de las líneas políticas, pero en cambio en esto igual no están de acuerdo y a lo mejor algunos que no lo están ahora, llegado el momento de ver sufrir a una persona muy próxima, cuando esa persona próxima le pida que se acelere el...
A ver qué hace
tiempo, a ver, probablemente lo hará.
Agradecerán
lo hará.
Tener la ley. Sí.
Ya está, o sea, sí. No es obligatorio, es un derecho solo.
Fíjate que hablamos, yo noto que hablamos mucho de Felipe González. Seguimos hablando de Felipe González. Y fíjate cuánto tiempo hace ya que Felipe González dijo que era un jarrón chino. O sea, no ha sido superado políticamente.
Ha sido superado por otros jarrones chinos.
Exacto.
Pero los...
Como jarrón chino ha sido superado.
Hay otro gran jarrón chino.
Sí.
Que ahora ha vuelto a la vajilla.
Yo creo que es el rey de los jarrones chinos.
Sí, pero ahora ya está en plena vajilla.
Sí,
está
Aznar.
Sí, con la melena.
Sí, sí.
Con la melenita, que es un tema que es muy, queda muy cool. Y los jarrones de ahora que todavía... No, que está guay. Los jarrones de ahora que os parecen del mismo nivel que los de antes.
Bueno, tendrán que ser jarrones chinos. De momento son vasitos. Luego ya se convertirán en jarrones.
Yo
claro,
creo que,
claro.
Que los años también dan una solera. De
exacto,
momento no son
exacto.
Jarrones chinos. Deben tener una cierta antigüedad.
Exacto. Uh-huh.
Ya te da.
Cierto,
o sea,
pozo.
Y también depende mucho de si la línea del sucesor es igual, parecida.
Claro.
Si el sucesor entiende que le debe algo a su mentor o si no. O sea, hay líderes políticos que pasan una muy mala época cuando marchan de la primera línea política, son ninguneados por los suyos, he pasado a derecha y de izquierda, son como menospreciados por los suyos, no les convocan a según qué actos públicos porque no nos conviene. Y luego, pasado un tiempo, el tiempo pone a cada uno en su lugar, también a los líderes políticos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora veo en algún momento reivindicar a Zapatero cuando Zapatero fue durante muchos años la peste. Claro. Nadie se acercaba a Zapatero, ¿no?
Y el propio Aznar ha vivido su ir y venir en el Partido Popular.
Exacto.
Aznar, hay que recordar que hace mucho en unas declaraciones reivindicaba a Ciudadanos. Es decir, y ahora vuelve a estar...
O sea, que tarde o temprano la ola les vuelve a alcanzar, ¿no? A Rajoy todavía no le ha llegado la ola.
Pero yo no sé si él quiere que le llegue.
Explícame esto un poco mejor.
Bueno, Rajoy todavía está muy pegada al momento en que le saca del gobierno la moción de censura.
Pero no le veo del mismo talante que Aznar.
¿Le veis como...?
Yo no sé si
no me digáis que le veis como pasota. No me digáis eso.
Pero le veo más como presidente de la Federación Española de Fútbol que como jarrón chino.
Pues mira, eso le honra.
Sí,
no, porque, eso no, le honra, porque yo creo, tengo la impresión de que Rajoy nunca molestará.
Sí.
No. Rajoy ha sabido irse, ¿no? Ha sabido irse, se ha ido y se ha ido.
¿Sabéis qué dijo José María García, ya que hablamos de radio? El gran José María García, un día hablando de Rajoy, dijo: por donde pasa no mancha, pero por donde pasa tampoco limpia. Frase de García, que tenía una precisión a veces...
En el diagnóstico.
Tremendo. Oye, hablando de la radio, Iba, la verdad es que...
Qué animada esta tertulia política
no,
la que me ha traído.
Es que sois
traído.
Unas tertulianas excelentes.
Porque... Tenemos que buscarnos una salida profesional también.
No,
cuando
pero,
esto se acabe.
Os lo digo, pero porque sois la que repartís juego, que no es fácil. Pero como tertulianas no tenéis precio ninguna.
Bueno, inténtalo, ponlo.
¿Eh?
Ponlo,
sí.
El precio.
¿Ah, sí?
Claro,
estamos
abiertas a escuchar.
Oye, hay mucha diferencia, porque además me hacía ilusión, las tres hacéis programas con mucha audiencia y las tres sois mujeres. ¿Hay mucha diferencia entre la radio que hacen las mujeres y la radio que hacen los hombres?
La pregunta es complicada. Sí, no, es... ¿Hay diferencia entre una película hecha por hombres y una película hecha por mujeres? Hombre, yo creo que sí es cierto que hay una mirada que busca que la mujer tenga un determinado protagonismo. Es decir, cuando yo monto mis masterclass, por ejemplo, en la radio, que va los lunes, aprovecho para poner la cuñita, pues yo, si tengo que llevar a un matemático para que nos dé clases de matemática, pues si encuentro una catedrática de álgebra como la que tengo, la doctora Siles, escojo la señora en lugar del señor. Porque durante cienes y cienes de años se ha hecho lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, yo, el tema de la paridad, yo intento que los colaboradores en la radio estén equilibrados, más o menos.
Bueno, yo os voy a decir
eso
que
es una obligación
creo...
que yo siento que tengo moral con las mujeres,
creo,
claro.
Julia, que más que cuestión de sexo, en el sentido de si hacemos una radio diferente, es cuestión de personalidad. Es decir, tú te puedes cambiar de emisora, de programa, y siempre vas a hacer la radio de Julia.
Pero los hombres también.
Ángel siempre va a hacer la radio de Ángel. Y por eso digo que es más cuestión de personalidad del que hace la radio que del sexo.
Yo pienso que... Yo no creo que hagamos una radio diferente. Yo creo que podemos tener una mirada diferente en algunos asuntos. Sí. Luego, sí que somos algo diferentes a la hora de valorar cosas, de... Lo hemos comentado antes.
Dirigir equipos.
Dirigir equipos. Sí. Yo creo que ahí hay cierta diferencia. Pero yo creo que a la hora de hacer la radio...
Pero, ¿dónde está la diferencia? Es que hablar de los matices... O sea, de dirigir equipos. Y dais
yo creo que dirigimos equipos mejor las mujeres.
¿Ah?
Sí, no tengo ninguna duda.
Bueno, suele decirse que no trabajamos sobre pirámides jerárquicas, sino que lo hacemos en red, ¿no?
Sí.
Yo nunca he dado un grito en la radio, por ejemplo. Jamás. Bueno, tú eres testigo. ¿A uno me habéis oído gritar aquí?
No.
Bueno. Pues seguimos.
A ver, digo,
que ya no es tu jefa.
No,
puedes decirlo, que
no,
ya no es tu jefa.
Quiero decir que yo nunca...
No, yo creo,
para
creo que
la
una
gente
manera
entienda
diferente.
Lo que dices, no hace falta gritar. Sí. Ni...
No hace falta demostrar constantemente que la jefa eres tú.
Pero seguro que hay hombres que tampoco han gritado nunca en la radio. Quiero decir que no me parece que sea una cosa de testosterona.
Pablo grita a veces.
Ah.
Yo grito a veces.
¿Eres tú?
No.
Siempre todo bien, patrón. Claro que sí.
No. Me gustaría aprovechar que estamos aquí, que estáis aquí las tres, para hacer un poco también de autocrítica. Los llamados sitios serios de la comunicación, la prensa seria, ¿tiene buena salud o cada vez se hace más periodismo de trincheras?
Define prensa seria.
Eso.
Prensa seria son los que durante mucho tiempo han sido como esto lo dice El País y se acabó. O esto lo dice El Mundo y se acabó. O esto lo dice La SER y se acabó. Prensa seria son los que han tenido durante mucho tiempo hambre por la verdad. La pregunta que hago es, ¿sigue existiendo ese hambre por la verdad? ¿O ahora tú puedes poner la radio que quieras que te da la razón?
Pero
o
la yo formularía la pregunta de otra manera. ¿Sigue existiendo mucha prensa seria? Tú has hecho una enumeración y, bueno, yo no sé si todos se pueden considerar prensa seria. Yo creo que ha habido un poco una perversión de la opinión que ha fagocitado a la información. Yo creo que, sobre todo, muy marcado por la televisión, yo creo que las tertulias televisivas han convertido más el periodismo de trinchera. Y luego en la prensa, yo creo que la radio se mantiene muy al margen, creo, tengo la sensación que se mantiene más al margen de la trinchera. Y en la prensa, quien quiere seguir siendo serio no se ha metido en ninguna trinchera. Quien ha decidido no ser serio se ha metido en una trinchera.
Yo tengo la sensación de que esas marcas de prestigio siguen manteniendo el prestigio y hacen lo que pueden por seguir manteniendo el prestigio. Es verdad que hay información de trinchera, tienes información por muchos medios, pero no, como no te puedes fiar, yo sigo recurriendo a las marcas. Marcas de prestigio.
De todos modos, la polarización en la que estamos social, yo tengo la sensación de que los medios somos los espejos de la sociedad y no somos ni mejores ni peores. Y en un momento de polarización también tendemos a polarizarnos. Y luego, por otra parte, la verdad ha dejado de ser importante. O sea, la verdad, ¿qué relevancia tiene la verdad?
De todas formas, periodistas defendiendo las tesis de un partido casi con el mismo argumentario del que hablábamos antes, cuando nosotras empezamos, no existía tanto como ahora. Yo creo que ahora el peligro...
Bueno, porque es que antes había bipartidismo y ahora...
Pero,
claro,
lo hemos visto
ahora...
también con periodistas que han pasado al Congreso de los Diputados, gente que cubría la información de un partido que se ha convertido en diputado de ese partido. Yo creo que las cosas han cambiado.
Pero con lo que decía Julia, la verdad ya no tiene el rollito que tenía antes. A la gente le gusta mucho más lo espectacular que la verdad. Sí, pero los medios de comunicación...
A la gente le gusta su verdad.
Pero sí, bueno... Eso
o sea, la gente busca medios que ratifiquen lo que ella piensa.
Claro, eso no sé si es del todo sano.
No, eso es malísimo.
Yo
es
creo
malísimo.
Que...
es malísimo.
Pero entonces
hay
la autocrítica...
que echarse aceite hirviendo de... con... que es muy saludable, de los medios de comunicación que no opinan como tú.
Claro, pero
es muy
entonces
saludable.
La autocrítica es para el ciudadano. Quiero decir,
claro.
Nosotros como ciudadanos deberíamos tener una mente un poco más abierta, ¿no? Y intentar informarnos en medios distintos o leer medios distintos, ver medios distintos, ¿no?
Yo cuando dijo Trump aquello en la última campaña electoral antes de ser presidente de Estados Unidos, dijo, si saco una pistola y mato a alguien en la Quinta Avenida, no pasaría nada, me seguirían votando. Creo que tenía razón. Sí. Bueno, de hecho le votaron. Pero tenía razón, quiere decir que... ¿Sería verdad que haya matado a alguien? Sí. ¿Le importa una parte de su electorado? No.
No, a quien le vota no.
No.
A quien le vota no.
No. Por tanto, la verdad... Bueno, es aquella frase, ¿no? De cuando la comunicación se convirtió en un negocio, la verdad dejó de ser importante.
Sí, sí, sí.
Lo importante es el negocio. Y cómo hacemos ese negocio, ¿no? Y aquí los periodistas pues tenemos que cabalgar sobre, a veces potros desbocados, uh-huh. e intentar ir a dormir con una cierta tranquilidad.
Y,
¿no?
Y en medio se han cruzado también las redes sociales. Hay mucha gente que además presume de solo informarse a través de las redes sociales, porque las redes sociales ni mienten ni manipulan, ni los medios de comunicación tradicionales si mentimos y si manipulamos. Es decir, el debate es muy, muy complicado.
Claro, claro. Oye, y volviendo al... porque ha habido un cambio en la radio vital, y es que os han puesto cámaras. Ahora en la radio está llena de cámaras.
Ah, no, pero yo las tengo tapadas.
Ah. Yo también.
¡Hombre!
Yo
también. Ah, no. Si pero, quieren perdona, verme la tele, hago un programa de tele. Pero en la radio no, a no ser,
¿pero
Pablo...
¿Pero cómo has tapado las cámaras?
¿Cómo?
¿Con plastilina?
¿Con un pones un folio delante?
Mortadela. Ah, no, yo tengo una cosa...
¿Ah, para tapar?
Cosa sofisticada, muy tecnológica.
En Radio Nacional podemos poner un folio delante de la cámara.
Claro.
Pero es verdad, mi programa no se da en streaming, no se da en red, como muchos otros de la casa, porque yo no quiero.
Yo tampoco.
Porque digo, a ver, si alguien quiere verme en la tele, pues claro, tengo que ir a maquillaje, a peinarme, no voy a ir como voy a la radio todos los días.
La iluminación tiene que ser de una manera determinada.
Tenemos un estudio...
Una cosa en la tele y otra en la radio.
Tenemos un estudio, además, que se puede iluminar bien, o sea que cuando viene un líder político y llaman los colegas, los compañeros, y dicen, ah, que viene fulanito o manganito... cámaras, vale, ya entiendes que si viene el presidente del gobierno, pues te dan imagen. Pero en cuanto se va presidente del gobierno, quien sea, yo vuelvo a enroscar, hombre.
Se ha perdido aquello de...
Es que...
Además, hay otra cosa que es importante en la radio. Uno está acostumbrado a hacer gestos y a veces haces gestos de...
Sí.
Arroyo, venga, va, ya le vamos a... Claro, todo no, esto no
y además,
se puede ver.
No, perdona, y ahora te... Eso mismo, tú estás a tu aire, no te das cuenta, te cortan esa secuencia
te
en la que
en un meme.
Haces un gesto raro o cualquier cosa, se lo convierten en un meme. Y
además se acaba con aquello tan bonito de si la voz te enamora, no pases por
la emisora.
¡Oh! ¡Oh! No lo había escuchado nunca. ¡Qué bonito!
Si la voz te enamora, no pases por la emisora
es
porque te puedes llevar una gran decepción.
Pero eso, Ángel, se ha muerto, perdona que
ya
te diga, ¿eh?
Ya.
Ahora
sí
conocen perfectamente el careto de toda
pero
la
era,
gente que
pero
está en la radio.
Antes.
Era mejor antes.
Bueno, sería
era mejor antes.
Pero era otro mundo.
Es imaginarte quién había detrás de esa voz.
Y el disgusto que te dabas.
Por eso no pasó la emisora, por eso.
Claro.
Jamás una persona de verdad puede empatar con tu imaginación de cómo te imaginas a esa persona.
Nunca.
Yo recuerdo cuando conocí a Sardá, que pues yo me hacía la idea, yo escuchaba a Sardá y de repente le veo y digo, ¿cómo va a ser este señor Sardá? No tenía ni idea perfecta de que Sardá se parecía a Jorge Salvador. Así un poco más... Ahora no, porque ha adelgazado 95 kilos o 100, pero... Pero era más un señor más grande, claro, porque tenía ese bozarrón y tal, y de repente me llevé, digo, ay, va, pero si es delgadito.
No, siempre te llevas un chasco, o sea, los grandes chascos de la vida, sí. No voy a decir, enumerar los otros, porque igual nos están viendo personas pequeñas, pero hay chascos de estos que no...
Pero ya no, ¿sabes? Yo creo que ya todos tenemos cara.
Ahora sí.
Cara y rostro en la radio.
Es que todo el mundo entra en internet para ver el careto que tienes.
Ajá. Bueno, oye, de la magia de la radio.
La magia de la radio.
Que no nos pongamos intensos, que mires... Pero eso ya no existe, ya no...
Yo quiero seguir pensando que sí.
Bueno, existe de alguna manera.
¿Tenéis micrófono especial que suena un poquito mejor que los demás?
Tenemos ecualización.
Sí.
Yo tengo la 8.
¿Tienes la 8 sí. en el...?
No, yo sé porque mi técnico me dijo un día, te graben donde te graben, tú siempre pide la 8.
Ah, mira,
y yo, cuando voy, siempre digo, la 8.
Tengo que preguntarle...
No tengo ni idea de eso.
A mi Quintanilla, donde me la pone. Yo sé que él entra un momento antes y hace clic, clic, clic.
Sí. Claro.
Con él, pero no...
Tienes el Sennheiser, que es un micrófono... Bueno, sí. Es un micrófono, ¿vale? Que lleva diferentes puntos y entonces lo pone más agudo, más grave.
Perdonadme, me estoy dando cuenta de que no soy nadie. Así que están engañando.
No te pones...
¿Qué sale? ¿Ya hablas en un yogur con un yogur con un cordero o qué?
No, tengo un buen micro, pero nunca he visto que nadie regule nada antes
pues
de
esto, hombre.
Sí, sí, sí.
Sí. Sobre todo en la...
Mañana existe.
Y en la radio...
Mañana me lo...
De mañana y de tarde, no, pero la radio fórmula, bueno, hay verdadera obsesión por la vocecita. Sí. ¿Tú hiciste radio fórmula?
Yo hice, bueno, como todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero...
No, yo no.
Ah, vale. Claro, yo cuando empecé con 20 años hice radio fórmula.
¿Tú no dejaste una vez a un novio por la radio con una canción?
A ver, yo... Y cualquier persona, incluida tú, incluso, que hemos hecho Radio Fórmula alguna vez, hemos aprovechado
para poner mandar canciones mensajes.
Para mandar mensajes. Mm. O sea, a mí sí me han declarado por la radio, porque igual que yo he tenido novios en la radio.
Ajá,
claro. Entonces, yo he aprovechado para mandar mensajes de seducción. A mí me han dedicado hasta, yo qué sé, hasta partidos de fútbol. Como quien no quiere la... Hombre, a ver, cuando estás en la radio... Utilizas tus instrumentos y lanzas mensajes y coqueteas. El oyente que está en casa cree que es para él y tú sabes que hay un último.
Lo peor es si vienen todos los oyentes a buscarte a la puerta de la radio.
No, pero hay cosas. Y en los programas musicales, cuando tienes. Todos hemos tenido 20 años.
Sí. Bueno,
el Festival de la Hormona, pues la radio se usaba para todo, para enviar mensajes.
Pero yo
para...
tenía un compañero mayor que yo que a veces le dedicaba a su mujer una tosecilla en medio del informativo. Decía, te voy a dedicar una tos.
Decía, ¿en serio?
Perdón. Y era una tos dedicada.
Era una tos dedicada, Dios santo. No me resisto a preguntarte cómo se le dedica a alguien un partido de fútbol sin que se entere el resto de España.
Pues no te lo podré contar, porque es en una retransmisión, pues metes una frase, ¡plaf! Una frase que tú sabes que es para ti.
Ah, amiga.
Y que el que está en casa escuchando debe pensar...
¿Qué ha dicho?
¿Qué ha dicho? Pero tampoco le sorprende a nadie.
¡Pepe, un besito!
No, se puede. Y luego puedes despedir a alguien también a través de la radio. Yo me acuerdo cuando estrenó Rocío Jurado aquella canción de... Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante. Lo conozco como a mí, ¿sabes cuál es? Sí. Es un gran necio, un estúpido.
Ahora verás lo que es el hormiguero.
Un gran necio, ¡hombre! Un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso. Un payaso vanidoso, inconsciente.
Escuchad la letra porque me temo que...
La letra es maravillosa.
No, la letra, esto son canciones que me disculpen los del reggaetón de arrímate a la pared que te voy a dar. Eso es mandar a alguien a la porra.
Bueno, hay una escala superior que es Paquita, la del barrio.
No tiene por qué. O sea, tú dijiste, bueno, voy a poner este tema, Manuel.
No hacía falta.
No hacía falta.
Todo tiene que ser mucho más sutil.
Sutil.
Todo mucho más sutil. Uh-huh. Pero bueno, los compañeros de la radio sé que vinieron a decir, ala, te has pasado. O sea, que sabían a dónde iba.
Pero me encanta porque ahora nos van a escuchar, todo el mundo nos va a escuchar en otra clave, ¿no?
Claro.
A
ver, ¿qué mensaje? Buscando frases.
Porque ya se pasó el Festival de la Hormona. Bueno, ahora ya somos serias, somos señoras serias, mayores.
Ya no mandamos mensajes. No.
Ya, pero yo, si te oigo toser mañana, voy a pensar.
Mañana te voy a dedicar una tos.
¿Me vas a dedicar una tos?
Te voy a dedicar una tos mañana.
Te estaré escuchando.
El Día Mundial de la Radio yo te dedico una tos.
Por favor, ¿a qué hora aproximadamente?
Pues mira, puedo dedicártela, por ejemplo, a las 11:15. ¿Qué tal te va?
11:15. Me viene perfecto.
Pero de las buenas, con garganta.
Mañana te estaré escuchando a las 11:15 para ver si me dedicas esta tos. Qué ilusión
Fantástico.
Me hace de repente. Claro, ahora entiendo a los de la tos.
Ahora vas a...
Bueno, tranquilos y barrancas.